Esto es
Interfaz.
Interfaz.
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz Podcast, que es un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y en este episodio nos acompaña Cristian Meléndez, quien es un developer de corazón desde el año 2006 y quien ha estado involucrado en la implementación de sistemas .NET corriendo en Linux, usando Mono, y actualmente está involucrado con temas como integración continua, despliegue continuo, contenedores como Docker, Kubernetes, DCOS, serverless, etcétera, tanto en Guatemala como Costa Rica y El Salvador. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muy bien. Aquí, pues, gracias por el tiempo y, pues, empezando... terminando ya el día de trabajo por acá.
Oye, no, gracias a ti, Cristian. Creo que eres el primer invitado guatemalteco que tenemos en el podcast.
¿En serio?
Sí, sí, bien, sí. Casi no ha, han habido invitados chapines, pero... querida Guatemala y muy queridos amigos que yo tengo por allá. Así que es un honor que estés aquí presente.
No, muchísimas, muchísimas gracias a ti.
Oye, Cristian, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Tú qué onda?
Bueno,
¿cuál es tu día con día?
Ah, ok, mi día con día es, pues, es hasta cierto punto pelearme con problemas de la nube. Ahorita estoy en el puesto, ya no estoy codeando, algo que extraño mucho en mi día a día, pero estoy viendo temas de la nube, arquitectura, ayudando a los equipos de desarrollo a ver cómo llevamos los sistemas a la nube, porque pues podrías tener cualquier instancia o cualquier máquina virtual ahí y funcionaría, pero no siempre es la mejor forma de hacerlo. Entonces he estado involucrado en eso, automatizando todos los deliveries de desarrollo a producción. Últimamente estamos implementando ya en producción contenedores Docker y créeme que ha sido una mejora increíble. Hemos podido hacer deployments de nuestros servicios en minutos, cero downtime. Y pues he estado ayudando en esa parte más que todo. La verdad es de que ya no me involucro tanto en el desarrollo, pero porque inicié como desarrollo, todavía me conozco algunas cosas del sistema. Entonces, los logs que tengo que ver a veces en las máquinas, pues me es hasta cierto punto fácil de encontrar qué pasa.
Oye, todo esto de contenedores es un tema que se está convirtiendo desde hace algunos años como que lo ubicuo en la arquitectura de sistemas empresariales, ¿no?
Claro, claro. En este último año y a finales del 2016 tomó un empuje increíble. Y bueno, esto de los contenedores no es algo nuevo.
Claro.
Por ahí, por el año 2000, empezaron con Linux containers, pero créeme, era una forma tan difícil de manejar contenedores que en el 2014 un grupo de amigos pues decidieron crear un API REST para manejar eso de una forma fácil, como que estuvieras trabajando código con GitHub o con Git o con Team Services o lo que sea, pero para manejar contenedores. Y eso fue en el 2014 y ahí fue donde nació Docker.
Y este diseño arquitectónico con contenedores, ¿cuáles son algunas de las cosas que en tu experiencia debe de tomar en cuenta una persona técnica, un desarrollador en este caso, como para pensar en función de contenedores? O sea, ¿cuál es ese cambio en el cerebro de los desarrolladores que deben de tener?
Ok, bueno, como nació Docker, desde que históricamente llevar, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Llevar nuestro código de desarrollo a producción toma bastante tiempo. A veces uno pensaría de que, bueno, pues es nada más de publicar y ya, ¿verdad? Pero resulta que a veces deployamos algo, funciona en nuestra máquina, funciona quizás en el ambiente de desarrollo, si es que lo probamos, pero cuando resulta que le queremos instalar en producción, pues vaya, sorpresa, no funciona y se queda el equipo de operaciones pues, tratando de resolver el problema, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los paradigmas que está rompiendo Docker, porque lo que está funcionando en tu máquina puede funcionar en cualquier lado. Una vez tengas instalado el agente de Docker, puede funcionar en cualquier lado. Y una de las cosas que me gusta mucho últimamente en el ámbito de .NET específicamente es que Visual Studio, en el launch de Visual Studio 2017, sacaron ya oficialmente el soporte para Docker. Ahora basta nada más que le des clic derecho a tu aplicación, le das Apply Docker Support y él te maneja todo. Puedes incluso hasta debuguear tu aplicación en un contenedor Docker. Y eso para mí es una ventaja para los desarrolladores increíble, porque ya no pueden decir que no les funciona en producción porque sí les funciona en su máquina, porque es el mismísimo código, es la mismísima aplicación, solo que está apuntando, por ejemplo, a diferentes bases de datos. Entonces, como desarrolladores, el paradigma quizás no cambie tanto, pero sí deberían... La brecha que abre es de que ahora tú puedes enfocarte en hacer cosas más pequeñas y ya no hacer una, por ejemplo, una aplicación monolítica en donde todo lo tienes ahí. Nosotros teníamos una solución de Visual Studio que tenía como 40 y algo de proyectos de C Sharp. Uh-huh. Y pues la idea es hacer las cosas más pequeñas, uh-huh, pero siempre encontrando un balance, ¿verdad?
Sí. Ahora, esto que mencionas es muy importante, el soporte de Visual Studio 2017 para con Docker. Pero claro que debes de tú tener en tu máquina, debes de tener corriendo Docker como tal, ¿no? Docker para Windows, que es el runtime para Windows 10. Y tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, lo que haces es que tus contenedores pueden ser para Windows, ¿no? Contenedores corriendo en Windows, uh-huh, o corriendo en Linux. Pero si es Windows 10 y corre e instalas Docker para Windows, ¿cómo es que puedes tú estar desplegando contenedores en Linux? Ahí es algo que me gustaría que les contaras a los podescuchas.
Ok. Bueno, una de las ventajas que tiene Docker es de que tú puedes instalar Docker en Linux, es lo primero que dieron soporte, ¿verdad? Uh-huh. Puedes instalarlo en tu Mac y puedes instalarlo en Windows. Y por default, cuando instalas en Windows, lo que se levanta es la aplicación para poder correr contenedores en Linux. Pero solo basta con hacer un clic derecho a Docker en tu máquina y le dices que quieres hacer el switch a containers de Windows. Y listo, puedes correr containers de Windows en tu Windows, ¿verdad? Porque, por definición, lo primero que tienes es poder correr containers de Linux en tu máquina Windows, ¿verdad? Que es algo como que uno dice, ¿es en serio esto es lo que está pasando ahora? Pero, de hecho, en la DockerCon que salió, que acaba de tener la conferencia de Docker, una de las pláticas muy importantes que hubo es que Microsoft está teniendo aportes muy significativos a la comunidad, sobre todo en temas de Hyper-V. Entonces, muy pronto está tratando de investigar un poco más si había una fecha, pero no vi que hubiera una fecha. Van a soportar contenedores Linux nativamente en Windows. Entonces, te pongo un ejemplo. Ahora tendrías que lanzar un clúster de Windows y en ese mismo clúster de Windows podrías correr tus contenedores en Windows o Linux, no importaría, ¿verdad?
Ok. Oye, y para todos los podescuchas que no están muy relacionados con el tema de contenedores o que han escuchado el tema muy superficialmente, ¿qué les podrías decir? ¿Qué son los contenedores y por qué conviene considerarlos como parte del diseño de las arquitecturas de aplicaciones empresariales?
Ok, claro. Bueno, pues básicamente cuando no sé qué te imaginas cuando te viene la palabra contenedores a ti, pero cuando el dibujo que incluso el paradigma, la ilustración que os usan para ejemplificar esto es un contenedor de los que van atrás de los camiones, ¿verdad? Y entonces ahí metes todo lo que necesitas y solamente lo trasladas de un lado a otro, todo el contenedor, sin mover ninguna de las partes internas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que haces. Tu aplicación, tu código compilado, lo metes en un contenedor de Docker y ese contenedor, de cierta forma, queda persistido. Es como que sacaras una imagen, un snapshot de tu máquina virtual, solo que es un poco más ligero. Uh-huh. Entonces, lo que te permite es poder tener ahí configuraciones que necesarias. Por ejemplo, podrías tener tu aplicación en Node.js en un contenedor, otra aplicación en, no sé, en .NET, otra aplicación en una versión de .NET Core o una aplicación del framework 2.0 incluso, ¿verdad? Uh-huh. Todo en un contenedor separado y podrían vivir en un mismo clúster. Antes eso no lo podías hacer porque tendrías que crear una máquina virtual con las versiones y lo que necesitaras, pero con contenedores de Docker lo que puedes hacer es todo eso se queda scripteado, todo eso se queda en líneas de código. Entonces es en un archivo llamado Dockerfile, uh-huh, en donde dejas definido qué es lo que necesitas y cualquiera que pueda puede entrar y ver esa definición y puede ver qué es lo que se necesita y siempre va a correr de la misma manera. Entonces, por eso es que nos debería importar, porque no habría problema de que, por ejemplo, yo hice una actualización en mi código, lo subí al servidor de desarrollo, pero como todos los desarrolladores tienen acceso a ese servidor, alguien pudo haber actualizado la versión de .NET, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora, oh sorpresa, mi aplicación ya no funciona.
Sí. Sí, pero entonces, ¿qué diferencia tendrían los contenedores para... si los comparamos con las máquinas virtuales, por ejemplo?
Ok, con las máquinas virtuales, lo que tienes es... son diferentes capas las que tienes, pero una de las capas que tendrías y que comparten, ¿verdad?, es la cajita de tu código, uh-huh, donde tienes instalado lo que necesitas, todo lo que necesitas para correr tu aplicación. Debajo de eso necesitas tener, pues, obviamente, un sistema operativo y eso ya viene en la máquina virtual. Uh-huh. A diferencia de los contenedores, es que tú tienes en el contenedor solamente un intérprete o un sistema operativo muy, muy ligero y esto te impacta al momento de iniciar un contenedor. Porque, por ejemplo, para inicializar una máquina virtual, por más de que la tengas como en snapshot o cuando tenés algo manejando en VirtualBox en tu máquina, pues solo la enciendes, pero sí toma por lo menos más de un minuto. Y no digamos una máquina virtual desde cero, ¿verdad? Porque ahí está involucrado el boot time del sistema operativo, que como mínimo van a ser 5 a 10 minutos, dependiendo de qué tanto tenga que hacer al inicio, a diferencia de los contenedores, que toma hasta milisegundos. Ajá. Uh-huh.
Sí, entiendo que los contenedores, la diferencia con las máquinas virtuales, entonces no es que no, los contenedores corren en el kernel del sistema operativo donde esté corriendo, en este caso Docker, ¿no? Versus, exacto, una máquina virtual en sí misma incluye el kernel del sistema operativo, por lo que es, pues el tiempo de booteo se vuelve mucho más tardado. Obviamente no significa que los contenedores sean mejores o peores, simplemente es una estrategia diferente, ¿no?
Claro, pero te pongo un ejemplo en todo este tema de las nubes, de la nube, ¿verdad? Uh-huh. Y en nuestro caso, por el sistema que tenemos, nos interesa mucho que cuando venga un incremento en tráfico, el habilitar más cajitas de mi aplicación sea lo más rápido posible, porque imagínate que estoy cobrando yo por cada request que viene y porque mis servidores no logran soportar la capacidad en esos 10 minutos que estoy levantando otra máquina virtual, pues esos 10 minutos, dependiendo del tráfico, así va a ser el dinero que perdería, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para Es más pensado para temas ya en lo que nos está invadiendo en este momento, ¿verdad? Que es la nube, para poder escalar horizontalmente mucho más rápido.
Uh-huh. Ahora, esto, los contenedores pueden ser ejecutados en sí mismos sin un orquestador, pero ¿qué nos puedes platicar acerca de los orquestadores tipo así Service Fabric o... ya sabes, no sé, Kubernetes, etcétera, etcétera?
Claro, claro. Sí, como dices, puedes tú correr el contenedor, puedes, por ejemplo, crear una máquina virtual, instalar Docker, hacer pull de tu imagen, levantar el contenedor y listo, funcionaría. El beneficio que tendrías con tener un orquestador es que a un nivel de escalamiento en donde ya no solamente necesitas un contenedor, sino que necesitas sobrevivir con más de un contenedor. Imagínate el problema que tendrías que, bueno, necesito más. Tengo que entrar a la máquina, levantar otro contenedor, uh-huh. Y bueno, en la misma máquina. Uh-huh. Y bueno, me estoy quedando sin recursos. Tengo que levantar otra máquina y voy a otra máquina. Y bueno, pues, ¿qué me cabe aquí? ¿Qué puedo levantar? Todo ese trabajo y todo ese overhead se lo dejas al orquestador. Y es lo que haces es decirle, bueno, orquestador, Service Fabric, Kubernetes o DCOS o incluso el mismo Docker Swarm, uh-huh. Le dices, bueno, necesito hacer deployment de mi aplicación y tú ve ahí donde, en qué servidor lo pones. Tú mira en dónde cabe y si no cabe, pues me avisas y dependiendo de dónde lo estés corriendo, pues podrías autoescalar automáticamente o podrías tú correr un comando anticipadamente para crear una máquina virtual más que se pega al clúster y pues entonces ya tendrías un espacio ahí, ¿verdad? Pero a nivel de escala es lo que te ayuda. Por ejemplo, si tuvieras un pico de tráfico en tus sistemas, qué engorroso tendría que para ti, incluso pues para operaciones, ¿verdad? Tener que entrar al servidor, ver en dónde cabe cuando el orquestador lo podría hacer automáticamente por ti.
Claro. Claro, aparte puedes crear reglas como del tipo, si las peticiones rebasan tal número, crea cierto número de instancias, o si la utilización de CPU llega a tal porcentaje, crea tal número de instancias. ¿Sí más o menos puedes hacer ese tipo de reglas?
Sí, específicamente lo que puedes hacer ahorita es solo a nivel de CPU y de memoria. Entonces, que pues es tradicionalmente, o depende de cómo es tu arquitectura, mientras más requests tengas, alguna de esas dos cosas va a aumentar. Uh-huh. Usualmente es el CPU. Entonces, tú le haces una configuración ahí en la que le dices, bueno, efectivamente, cuando los contenedores en promedio estén llegando a un 80% de CPU, pues es señal de que algo fuerte se viene. Entonces levanta dos o tres containers más y esos chequeos los está haciendo constantemente.
Cristian, háblanos de cómo se crean estos contenedores. O sea, ¿qué relación tienen los contenedores con las imágenes? Que es un término que también de repente leemos este término cuando ya sabes, ¿no? Se está hablando de Docker o cuando se está hablando de alguna otra tecnología de contenedores. ¿Qué relación tienen los contenedores con las imágenes y cómo se crean y todo este rollo?
Ok, bueno, lo que necesitas tener para iniciar tu contenedor es... la forma de explicar que yo he encontrado de esto de las imágenes es, y sobre todo a developers, ¿verdad? Uh-huh. Pues un objeto es una instancia de una clase, ¿cierto? Ajá. Uh-huh. Una imagen sería una instancia de un Dockerfile. Okay. Entonces, es como que dejaras escrito el código de cómo quieres tu imagen, le das build a tu imagen y eso, bueno, a tu Dockerfile y eso te crea una imagen. Eso lo que hace es persistir y encodear todos esos cambios y todo lo que necesita para que la próxima vez que lo levantes, pues ya lo puedas utilizar. Uh-huh. Y para ello hay es algo que Docker tiene, que es el Docker Registry, que es un Docker, un registro de Docker donde tienes imágenes que están ya certificadas, que es algo nuevo que lanzaron, en el que tú puedes tener la confianza de que si quieres instalar un IIS, un Redis o lo que sea, puedes utilizar las imágenes oficiales y solo le haces un Docker pull a la imagen. Uh-huh. Se baja la imagen de, no sé, de unos 200, 300 megas o las más óptimas, pues están por abajo de los 100. Lo bajas a tu máquina y con un par de comandos tienes ya un Redis corriendo. Por ejemplo, en las demos y en las charlas que he dado sobre SQL Server, y de hecho cuando yo vi eso, yo me quedé impresionado porque tú puedes levantar un servidor de SQL Server en segundos. Uh-huh. ¿Cuánto nos toma instalar SQL Server en nuestras máquinas? Uh-huh. Un par de horas, ¿cierto? Como unas 3 horas. Uh-huh. Y ya tenemos algo configurado y ya lo podemos utilizar, pero con Docker bastaría con tener un buen ancho de banda, descargar la imagen y correrla en segundos. Ya tienes tu SQL Server.
Entonces, la imagen es otra analogía que se me acaba de ocurrir ahorita. No necesariamente había pensado en ella. Es como los archivos ISO, ¿no? Que son así, ya te acuerdas, las imágenes de los DVDs que montas. Tú en el sistema operativo montas un ISO y ya tienes una unidad virtual que por dentro tiene todo un file system con toda la estructura original, ¿no? Sería algo así, porque si pensamos en la instalación de... ¿Estabas hablando de SQL Server de Windows o el de Linux?
El de Linux, pero se pueden los dos también.
Sí, es que si todo el mundo hemos visto una instalación de SQL Server, te instala N cantidad de archivos en program files, ¿no?
Claro.
No sé
claro.
qué tanto toque el registry también, no sé qué tanto toque la estructura de adentro de Windows, me refiero al folder Windows, etcétera, etcétera.
Ajá,
entonces,
sí.
La imagen por dentro tiene toda esa gran cantidad de cambios, todo esa tiene un file system propio la imagen, ¿no?
Claro.
Para que cuando la estás corriendo, pues ya lo tengas, ¿no? O sea, no es necesario instalar nada, por lo que también otra de las ventajas de los contenedores es la limpieza, ¿no? O como dicen en inglés, que no hay footprint, no quedan migajas, ¿no? No queda huella en tu sistema operativo.
Claro, y ya que tocaste ese punto, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de usar contenedores, es de que al momento de levantar el contenedor y todo lo que pase en ese contenedor con respecto a datos, archivos, al momento de tener el contenedor, todo eso se pierde. Uh-huh. No es efímero, o sea, lo vuelves a levantar y boom, ya no existe. Uh-huh. Entonces, por esa misma razón, lo que hicieron o la posibilidad que tienes es de... algo que se le llama volúmenes, que lo que puedes es como atacharle una unidad de disco a tu uh-huh. contenedor,
sí.
que eso lo que está corriendo es realmente en el host, en donde tienes corriendo el contenedor. Entonces detienes el contenedor, a los archivos no les pasó nada, puedes volver a levantarlo y ahí están los archivos otra vez.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo sería en el caso de un contenedor que tiene SQL Server? SQL Server está corriendo dentro del contenedor y creas una base de datos y empiezas a escribir en las tablas de ese SQL Server.
Uh-huh.
Previamente debiste haber creado los archivos físicos de la base de datos en algún volumen para que no se pierdan.
Sí, claro, si lo que quieres hacer es persistirlo o iniciar el contenedor de SQL Server con algo ya existente, por ejemplo, con una estructura de datos ya existente, con datos ya existentes, que realmente yo no lo recomendaría para tenerlo en producción, porque por lo mismo de que esto es la data es efímera y pues hasta cierto punto, si lo compartes las unidades, se podrían llegar a corromper,
uh-huh.
que eso en base de datos es algo muy crítico.
Claro.
Realmente yo no lo recomendaría para eso. Los casos de uso para lo que yo lo recomendaría es, por ejemplo, probar alguna migración, probar algún script.
Uh-huh.
Y con todo este tema de DevOps y Continuous Integration, Continuous Delivery, si tú no tienes pruebas automáticas, lo único que vas a tener es un continuous disaster,
uh-huh.
porque vas a llegar a fallar a producción mucho más rápido, pero te podría, por ejemplo, tener tu set de pruebas que te diré yo. Pudieras levantar un SQL Server, un container de SQL Server con una estructura inicial, corres otro contenedor con tu aplicación que utiliza ese contenedor, corre las pruebas automatizadas, él crea, borra, modifica datos a su gusto, con el único propósito de probar automáticamente que la aplicación funcione.
Claro, y ya en producción ya instalaría uno, ya tendría un SQL Server bien instalado.
Claro, ¿no?
O SQL Database en Azure o alguna máquina virtual corriendo SQL Server, y etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente SQL Server corriendo en un contenedor.
No. Hay gente, creería yo, que es muy atrevida, que sí tiene contenedores de bases de datos corriendo en producción, pero yo realmente no estoy de acuerdo en esa idea.
También depende de la concurrencia y de la cantidad de usuarios que uno está esperando, ¿no?
Claro, sí, claro.
Digo, si eres Google, por ejemplo, tal vez no sea excelente idea, ¿no?
Claro, sí. De hecho, en Google, yo creo que Google siempre va como 10 pasos adelante de todos.
Sí.
Hasta hace poco fue que ellos, hace poco, pues un par de años, fue que hicieron open source el proyecto este Kubernetes, que es el orquestador. Y un día, leyendo un libro de SRE, que es Software System Reliability Engineering de Google, ahí te explican de cómo ellos vienen desde hace años manejando todo esto de contenedores, cómo ellos vienen manejando todo esto de orquestación, cómo tú vienen manejando esto de DevOps, que ellos hasta dicen, bueno, qué bueno que ahora la industria ya le puso un nombre a lo que nosotros veníamos haciendo desde hace tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ellos fueron los que iniciaron con todo esto, los orquestadores, con Kubernetes, que lo hicieron open source, y pues ahora es de los más utilizados, ¿verdad?
Correcto. Háblanos justamente de Kubernetes o Kubernetes, como le dicen en inglés, mi estimado Cristian.
Bueno, eso es un orquestador para poder tú manejar tus contenedores a gran escala. Lo que tienes que hacer es instalar el manejador de Kubernetes. Lo que tienes es un servidor maestro que lo que hace es específicamente orquestar todos tus contenedores, todos tus deployments, todo lo que necesites. Y aparte de eso, necesitas tener tus nodos, que en el término que ellos usan, o que si lees en la documentación, es bien chistoso porque le dicen minions a los nodos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, imagínate, tienes tus minions ahí que se encargan de manejarte todos tus contenedores en un término que ellos le llaman una cajita, que es como un pod, en donde tú tienes ahí, tú levantas ese pod, por ejemplo, te podría tener X cantidad de contenedores y ya tú lo instalas, podrías tener más agentes y lo que sea, ¿verdad? Pero el problema es de que tendrías que instalar, configurar, hacer muchas cosas para llegar a tener eso funcionando. La ventaja que tienes ahora con Azure es de que ellos lanzaron un servicio que se llama Azure Container Service, en donde tú puedes decirle, mira, yo necesito utilizar el orquestador, no sé, Swarm, DCOS y Kubernetes, son los tres que actualmente soportan, que realmente son los más utilizados. Tú creas el clúster y tú incluso decides si quieres el clúster que corra con máquinas Linux o Windows. Un par de clics y ya tienes tu clúster de Kubernetes, haces un túnel de tu máquina, te conectas y ya puedes empezar a funcionar, ¿verdad? Y puedes agregarle Continuous Integration, Continuous Delivery. Y ya, así de fácil, lo tienes, te lo prometo, como en una hora ya tienes tu clúster de Kubernetes corriendo y funcionando en Azure.
En Azure, así es.
En Azure.
Oye, y esto de Kubernetes es el orquestador, pero el formato de contenedor, si me permites la expresión, ¿sigue siendo Docker o ellos tienen su propio formato o cómo está el asunto ahí?
No, todo sigue siendo Docker. De hecho, esto es ahorita. Docker es como que el único sabor ahorita de contenedores más utilizado. Realmente no desconozco si ahorita viene alguien en la competencia, pero no creo que falte mucho para eso, porque lo que hicieron, pues ellos ya tienen un open source todo el código y cualquiera podría venir y crear su propia versión de Docker, ¿verdad?
Entonces, pero contenedores, ahorita es Docker. O sea, sí. Hablar de contenedores es hablar de Docker. No hay una competencia, no hay un Google Containers Technology o Microsoft Container Technology.
No, lo que hay en competencia ahorita son los orquestadores. Los
orquestadores. Que, ajá, que sí. En sí, bueno, mencionabas Azure Container Service. A su vez, ahí, si bien es Azure, pues puedes tú usar Kubernetes o este otro de, ¿cómo se llama?
DCOS.
DCOS, perdón. Claro. Lo cual, ya hay el abanico de oportunidades y de para hacer cualquier tipo de escenario a tu alcance,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y puedes hacer algo tan, tan loco y tan, no sé si alguien actualmente tendría esa necesidad, pero podrías hacer hasta algo multicloud.
Claro.
Podrías utilizar tu cluster de Kubernetes en Google, que ellos ya tienen eso, ese soporte, o podrías crear una máquina virtual ahí como un nodo, no sé, un maestro como para alta redundancia, ¿verdad? Y otro cluster de Kubernetes en AWS y podrías tener algo multicloud.
Ahora, DCOS, ¿este orquestador de qué empresa es?
Eso sí te la debo, no sé de quién es, pero sí sé que vino de open source y es de Apache Foundation.
Ah, ok.
Y ya lo están, DCOS lo están utilizando más como para cosas de Big Data. De hecho, Azure Container Service, de los primeros tutoriales que sacaron fue con DCOS porque tiene una interfaz gráfica bien bonita y es bien fácil empezar. Nomás entras a al dashboard de DCOS y ya de inicio tienes métricas de cómo está en memoria, cómo está en CPU tu cluster, cuántos contenedores tienes corriendo, etcétera, etcétera.
Y ahí la pregunta del millón es, ¿qué usar? Obviamente la respuesta siempre va a ser depende, pero en tu experiencia es ¿qué usar? Si te vas por el lado de Service Fabric, que es el propio contenedor de Microsoft, o te irías por Azure Container Service y usas Kubernetes o usas DCOS, o ¿cuál sería ahí tu recomendación o tu guía?
Ok, bueno, mi recomendación es si todavía no tienes nada, si todavía no tienes algo corriendo, o supongamos que no tienes ningún orquestador usando, ¿verdad? Realmente recomendaría para containers, recomendaría Kubernetes, porque hay mucha más información, hay mucho más soporte, hay a cada rato sacan nuevas mejoras, tutoriales. Pero eso es actualmente. Las cosas pueden cambiar muy rápido, pero mi recomendación sí es el Approach Cloud. Sí, utiliza los servicios que ya te provee la nube, ¿verdad? No te pongas a instalar todo y configurar todo porque ya no estamos en esos tiempos. Mejor enfoquémonos en lo que realmente importa.
Claro,
¿verdad?
Claro. Oye, ¿y Amazon cómo entra aquí en la fotografía de todo esto? AWS... ¿tiene soporte, quiero suponer, para Kubernetes, para DCOS? ¿Cómo está el asunto ahí?
Sí, y de hecho también tiene soporte para Service Fabric. Incluso en el mismo blog de Microsoft vi cómo hay un manual, hay un tutorial de cómo...
O sea, instala Service Fabric en las inmediaciones de AWS, en la nube de Amazon.
Exacto. Está, y es lo que te decía, podrías tener
muy
algo
extraño.
Multicloud. Sí. Sí, sí, sí. Yo también me quedé extrañado, pero incluso en el blog de Microsoft está.
Okay.
Pero si, por ejemplo, decides irte con AWS, mi recomendación es, insisto, utilizar el servicio, el Platform as a Service, que ya te ofrece el proveedor de nube que utilices. Y en este caso, AWS, pues ya tiene su propio orquestrador que se llama ECS, ¿verdad?
Ah, ellos tienen su propio, su propio orquestador, ok.
Sí. De hecho, ahí es donde acabamos nosotros de lanzar nuestro sistema que venía siendo Si vieras mis manos, tendría haciendo un como comillas, porque hacíamos llamar nuestro sistema microservicios, pero lo que hacíamos era publicar todos los microservicios cada vez que hacía un deployment, que había un deployment. Entonces no era tan microservicios, ¿verdad? Entonces lo que hicimos ahora fue migrarnos a Docker utilizando ECS, y ahora pues si necesitamos solamente hacer deployment de un microservicio, pues solamente ese servicio se va, ¿verdad? Entonces nosotros actualmente tenemos una parte corriendo todo en AWS, y por eso fue que decidimos utilizar este servicio que ellos tienen. También tenemos otra parte que quizás es un porcentaje mayor de servidores que están corriendo on-prem, y casi todo el stack es Windows. Entonces ahí estoy seguro que ya, bueno, sin el estoy seguro, ya iniciaron pláticas del lado del departamento de data para migrar cosas a Azure. Entonces es muy probable que en el futuro cercano yo ya esté poniendo varios servicios en Kubernetes en Azure, ¿verdad? Para poder escalar en la nube de Azure.
Ahora también supongo que un factor de decisión de qué usar, obviamente el soporte, la robustez, documentación, etcétera, pero otra cosa también debe ser la disponibilidad de la nube en cuestión en el país, en este caso Guatemala, ¿no? O también los costos, de repente las nubes tienen mayores costos, unos son mejores a largo plazo que otras. ¿Qué otro factor has tú detectado en tu experiencia?
Otro de los factores que yo he detectado es, depende mucho también del stack que tienes. Si tienes, a pesar de que, por ejemplo, todos soporten Windows y todos soporten Linux, más que el costo y más que el precio, es mucho de cuál es tu background, qué es lo que tienes, en dónde crees que corre mejor en respecto a cómo llegas más rápido. Porque el brinco a la nube realmente va más allá de qué provider de nube escojas, porque una de las pláticas que vi hace un buen tiempo es, bueno, yo tenía antes de la nube, tenía 150 problemas. Ahora que solo hice el brinco a la nube, tengo 250 problemas.
O más, claro.
O más, sí. Pero va más allá, porque no solamente es, bueno, tengo máquinas virtuales on-prem. Bueno, pues solo levanto una máquina virtual en la nube y listo. No es tan así. Sí hay cosas que, por ejemplo, el precio te puede ir muy arriba. Entonces, no es solamente de ver dónde te sale más barato, sino en dónde te conviene más a ti como empresa. Porque, por ejemplo, podrías tener un partnership con Microsoft, quizás te saldría hasta más caro irte a otro provider y no tendría tanto sentido.
No, o tal vez, no sé, Amazon tiene algún acuerdo gubernamental, ¿no? Que sí, su nube está certificada, por decir algo, ¿no? En el país en cuestión y otras empresas no. Entonces, pues ya el factor de decisión en este caso fue legal, no fue técnico, no fue económico, sino legal, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tienen que intersectarse para que uno tome la mejor decisión. El punto aquí, regresando ya a la cuestión técnica, es que opciones hay y hay opción para combinar de todo, ¿no? De tutti frutti.
Sí, hasta podrías hacer algo ahí, un tu Frankenstein o algo así.
Sí, exacto. Oye, y de contenedores Windows, Docker, digamos que es joven en términos de contenedores para el sistema operativo Windows, pero estos contenedores solamente están soportados en, por ejemplo, en Service Fabric, o también estarían soportados en Kubernetes o DCOS, o cómo está el asunto específicamente de contenedores Windows.
No, de hecho, como te mencionaba, cuando lanzas tu cluster en Azure Container Service, tú escoges qué sistema operativo quieres para el cluster. Entonces, sí funciona para Windows.
Y todo incluso esto, en Google.
Incluso en Google.
Okay.
En Google la diferencia que tendrías es de que ellos también tienen su servicio, su PaaS, que es Kubernetes, ¿verdad? Obviamente. Y si quisieras otro sabor de orquestador, pues sí, tendrías tú que instalar y configurarlo, ¿verdad?
Pero... Claro. Ahora, todo esto que mencionas, y regresando un poco a lo que a lo que ya nos platicaste del Docker Registry, ¿este Docker Registry es un repositorio público o cómo está el asunto? ¿Tú puedes utilizar cualquier imagen o...?
Sí, tú puedes utilizar, es como, velo como que tuvieras GitHub, solo que a nivel de imágenes de Docker, ¿verdad?
Entonces cada manufacturero le da mantenimiento a sus propias imágenes.
Exacto. Y por eso mismo es de que Docker sacó eso de certificación de containers para que sí tengas la confianza de que porque lo que bajas es una imagen ya compilada, armada. Entonces, imagínate que alguien, un hacker, pensando siempre mal, ¿verdad? Sí. Alguien utilizó un container y puso ahí algo raro.
Un virus, ¿no? Ajá, malware. Virus. Exacto, el WannaCry,
claro,
¿no?
Claro.
Estaría bueno, solo, ¿eh?
Ya estamos dando ideas, sí, si caray. ¿Escuchas?
Sí.
Bueno, pero sí, podrías... Tú bajarlo y pues es hasta cierto punto tu responsabilidad, porque ellos podrían publicar el Dockerfile y decir, sí, que yo aquí tengo instalado NanoServer, que solo tengo instalado IIS, pero boom, siempre hay una sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. Igual con el código que tienes en GitHub. Uh-huh. Entonces, tienen esa parte que tú puedes tener como un free tier. Incluso puedes tener dentro del free tier que tiene Docker un repositorio privado, pero solamente uno. Luego pues ya lo pagas, ¿verdad? Te debo cuánto es que cobran, pero también tú puedes bajar el instalador del registry de Docker e instalarlo en tus máquinas, en tu data center, en tu nube. Hay otros sabores de Docker registry, por ejemplo Nessus, que tú podrías utilizar, pero también lo tendrías que configurar e instalar, que una vez tú lo instalas y configuras, pues ya tú decides si lo haces privado o público. La ventaja de todo esto con la nube es de que, por ejemplo, en Azure tú tienes un servicio del registry de Docker. Entonces, no tendrías nada más que crear el registry, configurarlo y ya. Y solo pagas por el storage.
Sí, eso está mejor que si lo hicieras todo on-prem o algo, ¿no?
Claro.
Ahora, esto de que hay un... Hay un marketplace, sí, se me ocurre ese nombre.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿tú puedes vender tus propias imágenes? ¿A eso te refieres?
¿O a qué sí se podrías, refiere así? Lo que no puedes vender es el contenedor. Uh-huh. En este caso lo que venderías, no sé, es alguna licencia del software que tiene instalado ese contenedor.
Okay, ya entiendo, claro. Claro, no va a haber un container que puedas bajar de manera gratuita que por dentro tenga SQL Server Enterprise licenciado, ¿no?
Claro, sí.
Oracle.
Sí, de hecho, lo que en contenedores tú lo que pagas, dependiendo de lo que estés corriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera algo en Windows, lo que pagas es la licencia del host de donde están corriendo los contenedores. Ahí podrías tener, no sé, 100, 500 contenedores corriendo en tu servidor y solo pagas una licencia.
Sí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se diferencia? Bueno, regresando un poquito al tema que me estabas diciendo, entonces, para los desarrolladores, ¿qué imágenes utilizar? Pues va en función de qué confianza tengas con el autor de la imagen, ¿cierto? O sea, es mejor para mí, no sé, si quiero usar Redis, irme directamente a bajar la imagen que Redis... Pues claro. Publicó, no este fulano, ¿no? De ahí alguien súper esotérico que la tiene. ¿Sí me explico? Sí. Si es así. Es una cuestión de confianza, de que como claro. GitHub, ¿no? De a ver, voy a bajar el código de este repositorio que más o menos conozco su trabajo, etcétera.
Exacto, exactamente. En eso se basa. Y no solamente es en eso, sino que también infiere mucho el tamaño de la imagen. ¿Y por qué el tamaño de la imagen? Porque imagínate, volviendo al ejemplo en donde necesitas escalar, levantas un nuevo servidor y el servidor está limpio. Lo que tienes que hacer es descargar la imagen. Imagínate que estás en una emergencia, el tráfico incrementó y la imagen pesa un giga.
Un tera,
o cinco,
¿no?
Gigas. Claro, sí. Un tera. ¿A qué horas lo bajas y inicias? Los contenedores podrían iniciar muy rápido, bueno, mejor, pero ¿a qué horas
mejor,
lo bajas?
Mejor cierras la empresa, ¿no? Ya de una vez, directo. O sea, sí, directito.
Mejor te pones a vender comida.
Claro, algo, ¿sí? No, por supuesto. Pones una sucursal de pollo campero, ¿no?
Exacto.
El mejor del mundo. Que aquí está el anuncio del pollo campero. No me paga pollo campero, pero lo quiero decir, es el mejor pollo que he probado.
Qué bien, sí. Muy de acuerdo contigo.
Sí, sí. No. Oye, ¿y qué diferencia hay? Porque la terminología para entender todo esto de rompecabezas es importante. Docker Registry versus Docker Hub.
Ok, Docker Registry es el, por decirlo así, es el instalador del Docker Hub que ellos tienen, solo que tú lo puedes instalar. Docker Hub es algo que está manejado, hosteado por Docker, y ahí es como que tuvieras, aparte, otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando tienes tus paquetes de Nuget. Tú puedes tener lo mismo, puedes tener... utilizar el servicio en Nuget, que está manejado por Microsoft y todo, ¿verdad? Pero también podrías tener un tu registro de paquetes local. Es lo mismo, aplica lo mismo.
Ok. Ahora, para subir tus propias imágenes, eso no tiene ningún costo en para subirlas en Docker. Me refiero al registry, o si tiene algún costo.
No. Okay. No. Me imagino que algún límite han de tener, pero solo si te pasas o algo.
Claro,
así demasiado.
Supongo que por cantidad de megas, supongo, ¿no?
Sí, tienes... sí, porque realmente ahí lo que pesa es el storage. Por eso es que en Azure lo que te cobran es el storage.
Sí, el storage, sí, por supuesto. Estamos hablando de una imagen, no sé, la de Redis, no me atrevo a pensar cuánto mide, pero no sé, la imagen de Nano Server, ¿Cuánto medirá? ¿Unos 100 megas? ¿120 megas?
Esa creo que la vi, creo que pesa como unos 300, 400 megas.
¡Wow! Pero ¿un nano server?
Solo el nano server pesará unos 100, 150 más o menos.
Me desmayé.
Te estaba dando el dato de la imagen de .NET Core, pero la imagen que ya tiene... todo el SDK, puedes hacer build.
Claro.
Pero ellos también tienen una imagen donde está el runtime nada más de Docker, de .NET Core, solo lo que necesitas para correr, y esa pesa unos 125 o 130 megas.
Sí, y que esa sería... Claro, volvemos a lo mismo de que está este registry y tienes como, bien lo decías, como paquetes de Nuget, tú bajas el que tú quieras y sobre ese pues ejecutas tu código, ¿no?
Exacto.
Sí,
exacto.
Hay opciones ahí de poder utilizar una u otra imagen, siempre y cuando del lado del cliente tengas los requisitos adecuados. No puedes correr, ya sabes, si tienes Windows Server, no vas a poder correr contenedores de Linux, ¿no? Debe de ir a la par.
No ahorita, pero muy pronto sí vas a poder hacerlo.
Ok, sí, ahorita no, es Windows con Windows, Linux con Linux.
Exacto. Ajá. Pero un futuro muy cercano vas a correr en servidores Windows, tus contenedores Windows y Linux. Sí, y seguramente en algún futuro, el otro año, también tus servidores Linux también van a correr contenedores Windows, sí, porque están metiéndose mucho en eso.
Claro, y me viene a la mente ahora que no sé si seguiste las noticias del Build 2017, que Ubuntu está en el marketplace del Windows Store, ¿no?
Es algo muy extraño,
sin precedentes, pero ahora es posible. O sea, tú te vas a la tienda de tu Windows y buscas Ubuntu y puedes descargar el sistema operativo completo. No es un Ubuntu de hecho por Microsoft, es Ubuntu de la empresa, ¿no? Que le da soporte al sistema operativo.
Claro, imagínate eso. De Microsoft hecho, ahora no es el que conocieron nuestros padres.
Exacto, no, Microsoft no es el de Steve Ballmer riéndose del iPhone, ¿no? De que, un teléfono de $500, y te acuerdas, ¿has visto ese video?
No lo he visto.
Nunca lo has visto, se lo voy a poner, y bueno, no, ya es muy diferente el Microsoft de ahorita que el de hace, ¿qué te gusta? ¿6 años? 5, sí, 7 años, 8 años.
Claro.
De hecho, acabo de buscar Ubuntu en la tienda de Windows y ahí está. O sea, Ubuntu por Canonical, que es la empresa detrás de Ubuntu.
Exacto, ajá.
Uh-huh. Dice que, bueno, necesito suscribirme al Windows Insider Program porque debes de estar en este programa de Windows Insiders. En este caso no tengo registrado esta máquina, pero bueno. Sabores y tutti frutti y banana split por donde que sea, ¿no? Tecnológicamente
sí,
hablando.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí.
Oye, y en tu experiencia, mi estimado Cristian, ¿cuándo no meterse en temas de contenedores?
¿Cuándo no meterte en temas de contenedores? Uh-huh. Qué difícil pregunta.
Para todo, ¿tú verías así que ya de plano contenedor es la solución? Aunque no sepas la pregunta.
No. Yo creo que el único caso en el que no te recomendaría es de que para las bases de datos en producción. Okay. Para todo lo demás, porque incluso hasta puedes correr servicios de Windows uh-huh. en contenedores.
Mm.
Hasta eso es posible.
Uh-huh.
Realmente es si no lo quisieras usar, es solamente que sea una aplicación que el nivel de respuesta que necesitas sea muy ya a nivel de nanosegundos.
Uh-huh.
Porque sí, tienes hasta cierto overhead en cuanto a performance, ¿verdad? En tiempo de respuesta. Uh-huh. Pero ya hasta han hecho papers de que si es mejor una máquina virtual o un contenedor de Docker, y realmente no es como que... Porque muchas de las críticas que ha tenido Docker es que no, que pues que le agrega mucho overhead y que hasta cierto punto tiene ese degradación en performance, pero solamente que necesites correr algo muy, 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 que sea un performance increíble, ¿verdad?
Sí, porque que quieras tener el performance como si tuvieras el servidor ahí mismo en tu escritorio,
claro,
¿no?
Claro, claro, pero para eso mejor usas bare metal o algo. O sea,
exactamente.
Ya ¿no? máquinas virtuales. Pero sí, incluso puedes correr hasta tus contenedores en una Raspberry Pi, y para muchas cosas de IoT ya lo están empezando a utilizar. De hecho, en el 2015 creo que fue, vi un tweet de uno de los fundadores de Docker que decía, está impresionado porque alguien había corrido 2,500 contenedores en una Raspberry Pi. Imagínate eso.
Wow. Al mismo tiempo, correrlos, sí. O sea, en paralelo, o sea, corriendo todos al mismo tiempo. Wow.
Al mismo tiempo.
Así o sea, de liviano. Obviamente son. alguna de las Raspberries que tiene Raspbian, ¿no?
Sí. Y me imagino que el contenedor no va a haber tenido más que un Hola Mundo o algo, no sé.
Sí, no creo que haya tenido Redis sí, o...
No. no ha de usar una imagen de las que más se usan para todo esto de publicar, ¿verdad?
Pero aunque sea el Hola Mundo, es algo que en realidad está demostrando la capacidad de, número uno, de despliegue y de cero footprint y de velocidad que tiene este tipo de estrategia, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Oye, Cristian, pues no, la verdad es que es un tema que da para mucho. Agradezco mucho el tiempo que le dedicaste a este episodio.
No, gracias a ti. Sí, como dices, hay demasiado que hablar porque, de hecho, quizás en otra ocasión hablamos de cómo encaja todo esto en DevOps, ¿verdad? En uh-huh. tus pipelines de desarrollo.
Definitivamente vamos a tener que hacer otro episodio más y hablar claro. de DevOps y cómo los contenedores pues respaldan la idea y de esta práctica de DevOps y dónde claro. se mete, dónde entra en el rompecabezas, ¿no? Exacto. Porque todo esto es un rompecabezas enorme y ni siquiera nos metimos a Azure Functions, no nos metimos a serverless.
Exacto.
La verdad
exacto.
es que no da tiempo, así que vamos a tener que hacer otro episodio. Quedas cordialmente invitado.
Muchísimas gracias. Yo encantado. Solo me dices y hablamos.
Oye, Cristian, la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados es la siguiente. ¿Estás listo para contestar?
Claro, claro. Tírala.
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Ok, bueno, encontrarías unos audífonos de gamer, y eso que no soy gamer.
Imagínate pero... si fueras gamer.
Sí,
¿no?
encontrarías eso, encontrarías el libro que estoy terminando, bueno, empezando a leer ahorita, sobre prácticas de administración de sistemas en cloud.
¿Cómo se llama el libro? Y es
The Practice of Cloud System Administration, por Thomas Limoncelli, creo que es el apellido.
Ah, nos pasas ahorita el dato para poner las notas y vínculos adjuntos.
Claro. Y estoy volviendo a hojear el libro de SRE que te mencioné de Google, porque hay cosas muy interesantes ahí que estamos tratando de implementar. Entonces, sí, encontrarías esos libros. Y pues claro, mi computadora, mi laptop y el mouse. No puedo vivir sin el mouse.
Claro, yo estoy igual. Yo eso de los touchpads, eso no.
Sí.
Yo empiezo a desesperar como en 10 segundos, ¿no?
Sí. A mí me quitas productividad si no me das un mouse.
Igual yo, mi estimado Cristian. Oye, pues muchas gracias nuevamente.
No, gracias a ti, Rodrigo. Y pues una próxima nos seguimos hablando.
Claro que sí, así será. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. ¡Adiós!
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.